Vemos en el mundo de hoy cómo personas civilizadas que han recibido buena educación, buena formación, con todo a su disposición para salir adelante, se corrompen y salen perjudicadas al asumir actitudes de lo más extrañas.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Amigos, la guerra está declarada.
Ay, Kimberly, casi me ocasionas un infarto. Pues en este mundo no nos faltan conflictos. Aunque te confieso que lo primero que me vino a la mente fue que alguien se había acabado con el café. Motivo suficiente para declarar la guerra a cualquiera.
Bien, podría haber sido el caso, pero no. Lo que hoy estudiaremos es mucho peor. Una auténtica guerra civil en Israel. Así que damos la bienvenida a todos a Misión 66, el programa donde viajamos por la historia, cruzamos tiempos de paz y, como hoy, también de conflicto. Te saluda Kimberly Yepes, David Silva y Johnny Pérez.
Así es. Y hoy en los capítulos 2, 3 y 4 de Segunda de Samuel nos encontramos con algo impactante. El pueblo de Dios peleando entre sí.
David contra Isboset, Joab contra Abner. Un conflicto que no solo divide a una nación, sino que cambia el rumbo de la historia.
Definitivamente veremos una lucha de poder llena de traiciones, estrategias y giros inesperados. No te separes de nosotros porque esto se pone intenso.
Me temo que así es. Vayamos sin más demora, arranquemos el recorrido de hoy.
Quiero aclarar que no tuve nada que ver con el café, por las dudas. Bueno, vamos a nuestro tema. El pueblo de Dios en guerra civil. Sí, lo has escuchado muy bien. Una gran dificultad acechaba el pueblo de Israel en el inicio del reinado de David. Observaremos al principio del capítulo 2 que David es ungido rey de Judá. ¿Se anima alguno de ustedes a leer allí?
Con gusto, Johnny. El texto bíblico, conforme a la Reina Valera Contemporánea, nos dice que después de la muerte de Saúl y Jonatán, David fue a consultar al Señor y le preguntó: ¿debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le dijo que sí, pero David volvió a preguntarle: ¿y a qué ciudad debo ir? Y el Señor le dijo: ve a Hebrón. David se dio prisa y fue allá, y se llevó consigo a sus dos mujeres, a Ahinoam, la jezreelita, y a Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel.
También fueron con él soldados que siempre lo habían acompañado, y junto con sus familias se quedaron a vivir en las ciudades de Hebrón. Fue allí donde los jefes de Judá se reunieron para consagrar a David como rey sobre la tribu de Judá. Cuando David se enteró de que los habitantes de Jabes, de Galaad, habían sepultado a Saúl.
David empieza su reinado en el capítulo 2 y es ungido en la ciudad de Hebrón. Y aquí él empezará su reinado convirtiéndose en rey de Judá. Veremos en la medida en que vayamos recorriendo el segundo libro de Samuel cómo el reinado de David irá creciendo, se irá ampliando a través de sus conquistas y por medio de la bendición de parte de Dios.
Pero sin duda, lo que llama nuestra atención ya en el principio es que David muestra que aprendió a depender del Señor, porque él mismo pregunta lo que debe hacer con respecto a su nueva posición, su nueva situación después de la muerte de Saúl.
Sí, y Dios le ordena que vaya a Hebrón, y allí los líderes de Judá terminan por ungirlo rey. Esto sucede en un contexto en el que también aparecen los hombres de Jabes de Galaad, los mismos que recuperaron el cuerpo de Saúl después de su muerte en la batalla contra los filisteos.
David es escogido por Dios y proseguirá en su jornada como el gran monarca de Israel.
Pero tristemente las cosas se complicarán pronto, porque todavía tenemos aquí a gente queriendo restaurar la casa de Saúl, o mejor dicho, la dinastía de Saúl, y encontraremos un hombre llamado Abner, hijo de Ner, en el versículo 12 del capítulo 2.
Ellos son los partidarios de Saúl e intentan hacer que la dinastía de Saúl se establezca.
El contraste en el texto es muy claro. Mientras David va a buscar el consejo de Dios, Abner intenta hacerlo todo por la fuerza, exclusivamente de esa forma. Así que el texto nos dice que Abner termina poniendo como rey al hijo de Saúl que había sobrevivido, a Isboset, cuyo nombre significa vergüenza, y más tarde su nombre se cambia.
Este hombre, hijo de Saúl, es puesto en la posición de rey, conforme vemos en los versículos 8 al 10 del capítulo 2, bajo orientación de Abner.
En realidad, como vamos a observar, Abner pretende tener el control de la situación e Isboset no es más que un hombre débil subordinado a la orientación de alguien superior. Ante eso, se da aquí el inicio de una guerra civil porque Abner termina entablando una confrontación con Joab, que es el general de David en la batalla de Gabaón. Abner fue perseguido por el hermano de Joab, que se llamaba Asael. Abner le advirtió que parase, pero él siguió. Así que termina matando al hermano de Joab, conforme observamos en el capítulo 2, versículo 26. ¿Puedes leer ahí, Kimberly?
Leo. Allí Abner gritó a voz en cuello y le dijo a Joab, ¿vamos a estar siempre en guerra? Si seguimos así, el final de todos nosotros será muy amargo. ¿Cuándo vas a decirle a tu gente que deje de perseguir a sus propios hermanos? Y Joab le respondió, te juro por Dios que si no hubieras hablado como ahora lo has hecho, mi gente habría perseguido a sus hermanos hasta el amanecer. Y enseguida Joab mandó a tocar la trompeta y su gente se detuvo y dejó de perseguir a los israelitas. Allí terminó la lucha.
Y así vemos todavía en el final del capítulo 2 la descripción de esta batalla, de ese conflicto. ¡Qué cosa triste! El pueblo en guerra civil. El propio pueblo de Dios en guerra civil. En el capítulo 3 el texto nos dice claramente que la guerra entre las familias de Saúl y de David fue larga. Pero mientras que la familia de David se iba fortaleciendo, la de Saúl se iba debilitando.
Y entonces viene una lista de los hijos de David, desde el versículo 2 hasta el 5, mostrando el fortalecimiento de David.
Sí, porque cuantos más hijos, más fuerte es la familia y más fuerte es vista por la sociedad de la época también. David, ¿puedes leer a continuación en el versículo 6?
Por supuesto. En la guerra que había entre las familias de Saúl y de David, Abner defendía a la familia de Saúl.
Ese crecimiento, entonces, hace que él tome actitudes de lo más impensadas. La casa de David crece. Su dinastía tiene cada vez más fuerza, a pesar de la revuelta de Abner, de su intento de controlar el poder.
Y las cosas se enredan dentro de la dinastía de Saúl.
Sí, porque Abner termina teniendo contacto sexual con una concubina que perteneció a Saúl en el pasado. Isboset lo interpretó como una amenaza, entendiendo las intenciones de Abner, quizás incluso de tomarle el poder, de tal manera que eso se percibió como una afrenta, una situación que trae bastante inestabilidad. Abner entonces hizo un voto. Desde el versículo 6 del capítulo 3, en el que habría de traer a Israel bajo el dominio de David.
Y entonces, él se esfuerza al máximo para caminar en esa dirección y las cosas se desarrollan de manera muy bélica dentro del contexto del Israel antiguo.
Cierto, David. El texto nos dirá que las cosas se complican aún más porque Abner intenta un acercamiento con David, tratando de ampliar su fuerza y su influencia. Eso atrae la ira de Joab, que se queda muy indignado y adopta una actitud más drástica, matando a Abner debido a esa circunstancia, pues lo percibe como una gran amenaza. El texto entonces nos dice que al salir de la presencia de David, Joab envió mensajeros detrás de Abner y ellos lo trajeron de vuelta desde el pozo de Sira. ¿Puedes leer el versículo 26, por favor, Kimberly?
Claro, leemos. Cuando Abner volvió, Joab lo llevó aparte a un lado de la puerta, diciéndole que quería hablar con él en secreto. En realidad, quería vengar la muerte de su hermano Asael.
Eso hace referencia a algo que pasó antes.
Sigo la lectura. Cuando David lo supo, dijo, «El Señor es testigo de que mi reino y yo somos inocentes de la muerte de Abner, hijo de Ner. Que recaiga un severo castigo sobre Joab y sobre toda la familia de su padre. Que nunca falte en su casa quien padezca flujo de sangre, ni quien sea leproso o inválido, ni quien muera asesinado o sufra de hambre».
El capítulo 3 concluye mostrando el conflicto persistente entre las dos casas, aún en medio de un escenario complicado, hasta que David finalmente se convierta en rey absoluto de Israel. Sin embargo, David se siente molesto por la actitud de Joab.
Mientras él intentaba promover la pacificación, Joab actúa por venganza y asesina a Abner de manera brutal y traicionera, algo que no estaba en los planes de David.
Tienes mucha razón, David. El texto sigue adelante y vamos a llegar al capítulo 4, en el que veremos el asesinato de Isboset. El texto nos cuenta que Abner había muerto y al enterarse, Isboset quedó aterrorizado, perdiendo toda confianza en sí mismo y sin saber qué hacer. En este contexto, aparecen dos líderes de grupos de ataque, ambos pertenecientes a la familia de Saúl. Uno de ellos se llamaba Baaná y el otro Recab. ¿Puedes leer, David, en el versículo 6?
Con gusto. Un día, los hijos de Rimón, el Berorita, es decir, Recab y Baaná, entraron en la casa de Isboset, mientras éste dormía la siesta en su alcoba. Era la hora en que hacía más calor, y la portera de Isboset, que había estado limpiando el trigo, se había quedado dormida. Recab y su hermano Baaná aprovecharon esto y se metieron a la casa. Al entrar y ver que Isboset dormía la siesta, lo mataron y le cortaron la cabeza. Y llevándosela con ellos, caminaron toda esa noche por el camino del Araba.
Fíjate qué cosa aterradora y terrible esa batalla. Y aquí hay una guerra interna. Isboset, que era el posible rey, el pretendido por Abner, es ahora asesinado por sus propios soldados, comandantes y subalternos. Ante eso, fíjate en la actitud de David desde el versículo 9 en adelante. Le pedimos a Kimberly ahora que lo lea.
Por supuesto. Así le damos descanso a David. A nuestro David. Leo entonces. Pero David les respondió: Juro por el Señor que me ha librado de toda angustia, que cuando otro hombre, pensando que me traía buenas noticias, me comunicó que Saúl había muerto, yo lo agarré y, en pago de esa noticia, le di muerte en Siclag. Con más razón haré lo mismo a los malvados que mataron a un inocente mientras dormía en su cama. ¿No creen que debo vengar esa muerte y eliminarlos de este mundo? Dicho esto, David ordenó a sus siervos que les dieran muerte, y ellos así lo hicieron. Y además les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto al estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón.
Así terminamos esta parte, que llega hasta el capítulo 4, mostrando la gran dificultad que tuvo al momento el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que a pesar de conocer la revelación de Dios, está dominado por todo tipo de tendencia pecaminosa, de batalla, de guerra. La herencia espiritual de Saúl sigue entre sus partidarios que intentan conseguir el reino a la fuerza, provocando al ejército de David.
David intenta ser lo más pacífico posible, pero no consigue evitar la guerra civil.
Vemos aquí, con eso, cómo es posible que un pueblo que conoce a Dios haga tantas tonterías. Si no fuese por la gracia y la misericordia de Dios, nadie podría sobrevivir.
Y te digo sinceramente que Dios tiene mucha gracia conmigo y mucha misericordia. No siempre hacemos lo que deberíamos para evitar las confrontaciones. ¿Qué piensas tú? Escríbenos a nuestro WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029.
O escribe al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. ¿Y qué tal si hoy además compartes con alguien más de lo que escuchaste hoy en Misión 66? Juntos podemos promover los cambios en la sociedad en la que vivimos.
Muy buena idea, David. También recuerda que puedes solicitar el libro Misión Antiguo Testamento. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Estás recorriendo junto con nosotros el segundo libro de Samuel aquí en nuestra Misión 66. Hoy estamos abordando los capítulos 2, 3 y 4. Y ahora llega el tiempo de preguntas.
Johnny, vemos que David empieza a asumir su reinado y una vez más es ungido aquí en el versículo 4 del capítulo 2. ¿Por qué tanta unción sobre David? ¿Será que es por eso por lo que fue un gran rey?
Interesante apreciación, Kimberly. De hecho, si nos ponemos a evaluar lo que ocurre en los dos libros de Samuel, David es ungido 3 veces. Y la cuestión no es que una unción valiera más o que no valiera la primera vez. La cuestión es que eso tiene lugar en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, después del rechazo de Saúl, cuando Dios dijo que el reino le fue quitado a Saúl, con lo que tenemos a David siendo ungido allí para mostrar que él sería el rey escogido por Dios. Cuando llegamos aquí en el capítulo 2 del segundo libro de Samuel, David es ungido aquí como el rey de Judá. Ese es el significado. La unción es una ceremonia pública que reconoce la autoridad. No es posible que el rey ocupe el trono sin que pase por una ceremonia que lo reconozca ante todos. Así que fue escogido como rey de Judá, y eso es lo que ocurre. Y después, en el capítulo 5, es cuando será de hecho reconocido como rey de todo Israel.
De acuerdo. Ahora, a continuación, aquí en el capítulo 2 del segundo libro de Samuel, veremos que mientras David es el rey de Judá, hay también un reino de Israel. ¿Ya había en aquella época esa distinción entre Israel y Judá, norte y sur, Johnny?
Pues bien, la mayoría de los estudiosos coinciden en que, al menos el segundo libro de Samuel, o incluso ambos, fueron escritos en el contexto del reino dividido. Esto no solo nos da una idea sobre el momento de su composición, sino que también evidencia que en ese periodo las cosas aún no estaban completamente establecidas. Recuerda que en el tiempo de los jueces eso ya no está muy claro, y David, que es de Judá, del sur, consigue fuerza y espacio principalmente ahí. Pero la mayor parte de la región del norte, que será llamada Israel después, es la que dará apoyo a la revuelta conducida por Abner. Así que ya existe esa división, que se ampliará y se convertirá en la base de la división del reino posteriormente.
De acuerdo. Allí, en plena guerra civil, el rey David se muestra muy romántico. Aquí en el versículo 13 del capítulo 3, él pide el regreso de su esposa Mical, aquella que él recibió de Saúl.
Para que aprecien lo importante que somos las mujeres.
Me lo esperaba. Tienes mucha razón y debe haber tenido en alta estima Mical. Pero, ¿de verdad había tanta pasión como para recibir de vuelta a su esposa?
A ver, ya hablamos antes de que David se involucra con mujeres y a veces con muchas.
Muchas mujeres, muchos problemas.
¡Ay, David, qué bromista! No empieces una guerra.
A ver, no se distraigan. Miren, por fuerte que suene, Mical es una más. Ya está con 12, aún así la mandó llamar. Pero la cuestión para llamar a Mical no es tanto la pasión, sino que tiene que ver con la estrategia militar aquí. Y la cuestión es que está habiendo este enfrentamiento entre David y la casa de Saúl, y la cosa se volvió una guerra civil. Así que, si él se casa, regresa con él Mical, que es hija de Saúl, no solo se consigue la paz más rápidamente, sino incluso la legitimidad del trono, ya que todos los hijos hombres habían muerto, salvo Isboset, que pronto saldrá de la escena, y después Mefiboset, que tiene un problema físico. Así que David está pensando en juntar el matrimonio con la cuestión estratégica militar. David es alguien que sabe lo que está haciendo.
Muy bien. Para cerrar nuestra sección de preguntas, nos escribe Xiomara desde Cuba y nos dice, en el versículo 29 del capítulo 3 ocurre algo curioso. Si Joab mata a su adversario Abner, ¿por qué David maldice a toda la descendencia de su familiar? ¿Cómo se entiende esto?
Gracias, Xiomara. Esa es una buena pregunta. El tema es entender la cultura antigua. Aquel que es autoridad, especialmente aquel que es autoridad incluso en la casa, y lo vemos en el periodo patriarcal, es de alguna manera una especie de representante de Dios. Él tiene una especie de responsabilidad, o mejor dicho, de autoridad, de hablar con bendición o con lo contrario de la bendición. Tristemente, algunos grupos han tomado esos fragmentos y generalizaron diciendo que podemos determinar lo que pasará. En el caso de David, él hace esta declaración en respuesta a la acción de Joab, aunque en cierto modo también podría interpretarse como una forma de actuar en beneficio propio.
Joab tenía sus razones porque Abner no solo era un hombre ambicioso, sino que también manipulador. Quería tomar el control y usó al hijo de Saúl como un simple peón, un títere en sus manos.
Sin embargo, cuando Abner sobrepasó los límites, Isboset se sintió incómodo y se distanció de él, tratando luego de negociar estratégicamente con David. así que era un personaje complicado.
Además, había matado a Asael, lo que dejó muy molesto a Joab, pero David no quería ver derramamiento de sangre, que las cosas se resolvieran en base a la venganza, porque es algo complejo y David lo sabe.
Si tienes un auxiliar, una persona que trabaja contigo, que usa medios poco claros y es muy impulsivo en el momento de resolver las cosas, esa persona no es una a la cual le puedas tener confianza para que trabaje contigo. Por eso David fue enfático en su declaración, advirtiéndole a Joab que su descendencia sufriría las consecuencias de su acción impulsiva.
Hagamos una pausa para que nos busques en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm. En Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Recuerda que este episodio lo puedes volver a escuchar en tu sitio de podcast favorito y no olvides compartirlo con otros.
Gracias, David. Y para ti que nos escuchas, si la vida te está dando batalla, quédate unos minutos que aquí viene la aplicación de este recorrido. El tema de hoy fue guerra declarada.
Sí, Kimberly. Hoy presenciamos al pueblo de Dios en guerra civil. Vaya situación la descripta en los capítulos 2, 3 y 4 del segundo libro de Samuel. Quizás incluso nos haga pensar, uff, qué episodio tan complejo este en la misión 66 de hoy.
Sí, pero todo lo que estudiamos es útil para nuestro aprendizaje y conocimiento. ¿Qué lección podemos extraer de estas cruentas batallas, Johnny?
La gran verdad es que podemos reconocer que la lucha por el poder es algo terrible. Vemos en el mundo de hoy cómo personas civilizadas que han recibido buena educación, buena formación, con todo a su disposición para salir adelante, se corrompen y salen perjudicadas al tomar actitudes de lo más extrañas.
Claro, las naciones del mundo se enfrentan unas contra otras y cuando verificamos qué está pasando, vemos la lucha por el poder.
Por eso es digna de elogio la actitud de David de intentar hacer la cosa de la manera más pacífica posible, mientras vemos que la postura especialmente de Abner y también de Joab son criticadas, rechazadas por los estándares que tenemos de Dios. Así que aprende esta verdad, contrólate. No te dejes llevar por ese sentimiento tan peligroso, pues la lucha por el poder no solo es algo terrible, sino que trae consecuencias sencillamente devastadoras.
Ahora Johnny y Kimberly les haré unas preguntas sobre esta misión para saber qué piensan y cómo aplicar algunas de las cosas que descubrimos hoy en nuestra vida cotidiana. Vimos cómo David se convierte en rey de Judá después de la muerte de Saúl. ¿Qué les parece que esto nos enseña sobre el liderazgo y la transición del poder?
Creo que nos muestra que el liderazgo no es solo una cuestión de poder, sino también de responsabilidad y sabiduría. David no se apresura a tomar el trono, sino que espera la señal de Dios y luego actúa con prudencia.
Sí, y esto es algo que podemos aplicar en nuestras vidas diarias. Cuando enfrentamos cambios o transiciones, debemos buscar la guía de Dios y no actuar impulsivamente. Por ejemplo, alguien que está cambiando de trabajo o mudándose a una nueva ciudad puede aprender de la prudencia de David.
Muy bien, ahora en el capítulo 3 vemos cómo David se casa con Maaca y tiene un hijo llamado Absalón. ¿Qué les parece que esto nos enseña sobre las relaciones y la familia?
Creo que nos muestra que las decisiones personales tienen consecuencias a largo plazo. El matrimonio de David con Maaca puede haber sido una decisión política, pero también tuvo implicaciones personales y familiares. Esto nos recuerda que debemos considerar cuidadosamente nuestras decisiones y cómo pueden afectar a aquellos que nos rodean.
Sí, y esto es algo que podemos ver en la vida de las personas hoy en día. Las decisiones que tomamos en nuestras relaciones y familias pueden tener un impacto profundo en nuestra felicidad y bienestar. Alguien que está considerando casarse o tener hijos puede aprender de la experiencia de David.
Ahora en el capítulo 4 vemos cómo Joab mata a Abner, lo que causa una gran tristeza y rabia en David. ¿Qué les parece que esto nos enseña sobre la violencia y la venganza?
Creo que nos muestra que la violencia y la venganza solo llevan a más violencia y sufrimiento. La muerte de Abner no resolvió nada, sino que creó más problemas para David y su reino. Esto nos recuerda que debemos buscar la justicia y la paz en lugar de la venganza.
Sí, Y esto es algo que podemos ver en el mundo hoy en día. La violencia y la venganza pueden parecer soluciones fáciles, pero en realidad solo crean más problemas.
¡Uf! Pero qué mente más ágil tienen ustedes dos. Pasaron la prueba.
Y sí, espero que todos pasemos las pruebas de hoy. Recuerda escribirnos y solicitar el libro gratis que estamos ofreciendo, titulado Misión Antiguo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029.
Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.
Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.